Hablando de cosas importantes, vamos a hablar con quien tengo en línea, que es Víctor Candia, intendente de Paso de Sapo, o jefe comunal, o presidente de la comuna de Paso de Sapo. ¿Cómo anda usted?
Hola, buen día, Mario, ¿cómo te va? Bien, vos y toda tu audiencia. Muy buenos días.
Muy buenos días. La verdad que es lindo hablar con gente amiga que hace patria en Paso del Sapo, que hace patria en Walheimer, que hace patria en Paso Indio. Esa gente no piensa en las 113 razones que Estados Unidos acordó con Argentina a favor todo para ellos contra las 11 razones que le dio a Estados Unidos que puede llegar a aceptar ese convenio, ¿no? No piensa en todo eso.
No. Hay, es importante, pero hay cosas más importantes locales que nos llevan a trabajar a otro ritmo y a otras cosas más importantes.
¿Usted,
para nuestra localidad, ¿no?
Usted tiene que ponerse ahí a pensar seriamente, ¿no? En las 113 razones que tiene que hacer un convenio con la provincia y la provincia después ve si tiene de esas 113 razones. Le tiene que decir así, nosotros vamos a hacer los mismos convenios. Si afecta el usufructo de Paso del Sapo y es antipatriótico, no le voy a aprobar las razones. Nada, bien, la verdad que uno se levanta todos los sábados pensando que va a encontrar algo peor que el fin de semana anterior. Y la verdad me encuentro cada vez con la necesidad de un presidente que se olvida que está en Argentina, que hay muchos argentinos que pasan necesidades y que la voluptuosidad de las ideas extranjerizaciones que tiene los convenios y los tratos argentinos me preocupan. Pero bueno, seguramente, como bien decís vos, Víctor, hay cosas importantes que en el orden local realmente necesitan la necesidad de imperiosa de una bolsa de comida, de un pedazo de bolsa de leña, el asistir a un colega, a un compañero ahí en el campo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos comenzado, o por lo menos cómo hemos pasado el comienzo de este año, desde enero a la fecha? ¿Cómo venimos transitando las actividades y las situaciones de Paso del Sapo?
Entretenida. Tuvimos tres tormentas en menos de un mes.
Ah, bien.
Así que, re entretenida. Sí, no, la verdad que, o sea, aparte de lo habitual y del ejercicio de la función pública cotidianamente, de lo que vos hablabas, necesidades, ¿no? Necesidades que no se cansa de cubrir porque hay una economía estancada totalmente, sin plata en la calle, que es lo que nos tiene acostumbrado a veces la Argentina, funciona con su propio... De su propia demanda, ¿no? Del propio consumo, de lo que puede generar algún empleado público pidiendo un crédito o algún empleado público cuando antes alcanzaba a hacer algo. Y bueno, eso ya lo vemos y ya moneda corriente, que no existe prácticamente ningún tipo de inversión porque la economía está estancada, o sea, volvemos a lo mismo, una economía con inflación muy baja. Uh-huh. Pero sin consumo, o sea, propio de la propia realidad.
Víctor,
si no hay demanda, no,
está bien.
No, o sea, no me parece que, pero bueno, nosotros que nos vamos a que nos toca vivir un tiempo más difícil todavía en los municipios, porque yo miraba el otro día la recaudación, siempre nosotros en enero tenemos una recaudación bastante importante porque mucha gente se acerca a pagar la patente el año completo, el puesto del año completo. Y este año se acercaron 10, es mucho, porque también está la gente apretada y diciendo, che, el que pagaba bien completo, dice, no, pago dos cuotas, porque acá es cuatrimestral, o sea, se cobra cada tres meses, y bueno, pago esos dos primeras etapas, dice, hasta junio, y después veo. Y cuando era totalmente diferente, pero bueno, es propio, lo que te vuelvo a decir, propio de una economía estancada totalmente.
Claro. Víctor, y en esta situación muchos intendentes estuvieron presentes en ese convenio, jefe comunal, ya me comentaron que no fueron porque, bueno, no asisten a ese convenio producto de que obviamente no tienen esta reducción o este convenio donde hay un achique de los costos operativos de los municipios, porque al ser una comuna depende más de la economía que le asiste el Estado provincial. ¿Cómo han podido tener reuniones con Nacho Torres para poder conciliar aquellas extremas necesidades que están teniendo en la inmediatez? Vos bien decías, ¿no? Tormentas que agudizan la situación social y la permeabilidad económica de Paso del Sapo, pero también se estanca seguramente muchas veces esto de inicio de obras, inicio de vienen las clases, ahora se cerró que, si no me equivoco, el 19 de febrero comienzan las clases en la provincia de Chubut, y esto también atrae situaciones de zozobras para una comuna como es Paso del Sapo.
La verdad que con el gobernador hemos tenido, personalmente, ¿no? He tenido reuniones y he participado en algunas reuniones también. De hecho, anduve este fin de semana pasado por Gastri, donde algunos presidentes de comuna que nos acercamos también tuvimos una charla sola con el propio gobernador, planteándole esto, charlando con él, viendo cómo también él escucha la necesidad de directamente los presidentes de comuna, que eso está muy bueno. Y sí, lo hemos tenido. Últimamente hemos estado reunidos varias veces, en lo personal, ¿no? He ido a Rawson, he estado en su despacho, nos encontramos acá en Gastri. Tenemos por lo menos una comunicación más seguida, ¿no? También sabemos la situación trágica que está pasando Comodoro, la que está pasando la cordillera, y a veces también hay que salir a atajar esos penales, como quien dice, y bueno, se atiende lo urgente, que es eso, hoy lo urgente es eso, ver cómo esa gente, primero cómo apagamos el fuego, y después ver cómo se recupera en lo básico, ¿no? Porque tampoco es que le van a reponer a todo el mundo todo lo que perdió, porque es imposible una provincia muy grande y muy extensa, trabajar para todo el mundo y estar conforme todo el mundo, creo que no va a ser fácil. Pero bueno, sé que están trabajando y bueno, hemos tenido, sí, yo por lo menos desde que me reincorporé al trabajo de vuelta ya al 100%, he podido estar más pegado o más junto con el propio gobernador y con parte de su equipo, ¿no?
Claro. Víctor, y ahora, bueno, las actividades que tienen en febrero, ¿pueden propiciar alguna activación económica dentro de la comuna de Paso del Sapo? ¿O viene un mes tranquilo? Hay algunos que, qué sé yo, hay localidades que tienen la actividad de algunas festividades, como, qué sé yo, la fiesta del perro de campo, otros que tienen la fiesta de la mujer de campo. Hay diferentes actividades guaristas que hacen que de pronto cada localidad o cada comuna menor tenga su eventualidad de evento, que le puede generar un incremento o una accesibilidad más de dinero. ¿Ustedes tienen propicio alguna actividad ahora en febrero, alguna situación como que pueda darle una injerencia de ingresos crediticios?
No, nosotros en febrero no, tenemos el primer día de abril o fines de marzo, pero va a ser seguro el primer día de abril una fiesta como que se hace casi en toda la localidad, pero está prevista para fines de marzo y creo que va a ser el primer día de febrero, de abril, porque también se espera también una fecha de cobro, porque para que la gente también pueda tener un peso. Entonces la idea es esa. Y no, febrero más tranqui, sí, un poco movimiento más de turismo, se ha notado que está pasando gente, pero bueno, te vuelvo a repetir, esto del tema de las tormentas, nos incomoda un poco, porque en realidad igual tengo que hacer un paréntesis, Vialidad ha estado al pie del cañón, como quien dice. Hemos mantenido la ruta transitable dentro de lo que se puede, porque también hay que trabajar cuando tormentea, hay que trabajar con el barro, hay que sacar el barro, hay que habilitar, hay que dejar que seque, hay que esperar. De hecho, ayer estuvimos hasta las 8 de la noche trabajando en un local, en una ruta vecinal ahí de Corrofrigio, que lo cual no se pudo terminar porque después de estar todo el día trabajando la gente de Vialidad, llegamos a una parte que sí o sí necesitamos una topadora, así que automáticamente se le avisó al jefe de Vialidad, se comunicó que es imposible seguir trabajando con una moto porque las piedras, las barrancas y los zanjones que ha hecho la tormenta es impresionante, así que también ayer terminamos tarde y con esa frustración, ¿no? Pensábamos que habilitado a último momento una ruta que más allá no es una ruta provincial, pero es un acceso importante para todo lo que es la zona de Corrofrigio, que es al otro lado del río, sobre la margen del río Chubut, como quien va hacia Cerro Condo, entre Paso del Sapo y Cerro Condo, a unos 40 kilómetros de Paso del Sapo, pero en la margen del río hacia el otro lado, no por la ruta 12, sino paralela a la ruta 12. La verdad que, pero bueno, se ha hecho un montón de cosas últimamente con Vialidad, se ha trabajado muy bien.
Está bien. Víctor, la verdad que uno te escucha sereno dentro de esas inquietudes que puede tener un presidente comunal, un jefe comunal, pero seguramente por dentro van las necesidades de no querer enojarse con nadie, pero hoy viene difícil el año. Sabemos que viene difícil y en este atropello que desde el ámbito nacional se va haciendo un achicamiento y por decantación decae o decanta en las provincias, ¿qué es lo que vos querés o considerás que puede llegar a pasar en el corto tiempo en cuanto a reducciones de situaciones o asistencia en Paso del Sapo?
Sí, nos toca todo por igual, o sea, ese achicamiento totalmente del Estado, más allá que no comparto hacer cristianismo, pero hay a veces que necesidades que son urgentes, y las tenés que, o sea, como Estado las tenemos que solucionar, porque está el otro que critica, que dice, todo el mundo siempre le dan. Me parece que por ahí hay un error ahí, porque algunas veces cuando sobró se dio demasiado, en vez de invertir se regaló, y hay una equivocación con eso, creo yo, ¿no? En el punto de vista mío. Creo que ahora se fue a fondo y en realidad dejamos a gente afuera sin posibilidades, y tampoco tenemos inversiones. Porque cuando la economía bola la chica, sí. Si no vienen las inversiones, es lo mismo que la nada. O sea, si yo no tengo un tipo que venga y ponga plata e invierta, si el Estado no va a hacer ni una ruta más, el Estado no va a hacer más nada, el Estado va a dejar en manos los privados, pero ese privado que esté, que existe ese privado en realidad. Yo me parece que es un error, quizá lo que digo, también te vuelvo a decir, puedo estar equivocado, pero yo creo que vos, cuando dejás de hacer cosas propias del Estado, tendría que estar, o sea, yo dejo de hacer vivienda y bueno, ya tendría que haber una empresa construyendo vivienda. Yo dejo de hacer ruta y tendría que estar la empresa ya, se retira el Estado, pero la empresa ya está arreglando las rutas. Y o haciendo obra o haciendo o inversiones privadas importantes que en Chubut le hacen falta para que diga, la economía, una economía en serio, ¿no? Una economía constante y sonante, donde vos decís, sí, se genera un empleo público, un empleo privado, o de un obrero gana, 2 millones de pesos, y bueno, ahora sí, tenemos 10 puestos de trabajo, bueno, ahí sí te lo comparto, pero de esta forma de hacer desaparecer el Estado sin que aparezca nadie invirtiendo, me parece que no es una receta recomendable.
Y en principio, ¿vos considerás que esto se puede propiciar como una situación más compleja?
Sí, no, aparte socialmente compleja porque no generamos nada. O sea, no, y aparte, tenemos que ser realistas. Vivimos, Chubut vive del, ¿cuánto tiene? 45.000 empleos públicos. Sí. En una población donde el resto era todo empleado petrolero, y después, bueno, pequeñas empresas y empresas de industria, salvo Madryn con Aluar, para contar, sino vos del turismo, sí, todos hablamos de turismo, pero el turismo no es a veces lo que nosotros queremos que sea, porque en realidad hay una realidad, nosotros queremos que sea la niña bonita, pero no lo es, tenemos una realidad constante que no lo es. En una temporada hay gente que pasa, que tenemos, que consumo, pero no es tan como nosotros queremos que sea. Uno trata de vender lo mejor posible cada localidad o cada lugar turístico, pero hay una realidad que no voy a desprestigiar Chubut, pero no somos Bariloche ni somos Bolsón. Sí somos lugares espectacularmente lindos, pero nos cuesta un montón atraer al turista y que se quede, que nos pasa, sobre todo nosotros acá en el interior, ¿no? Más allá que tenemos algo de turismo, pero nos cuesta un montón. Sí, sí. Por varias cosas, ¿no? Varias cosas que suceden, y entre eso lo que decís vos, la economía muy estancada también hace que el que va a salir a gastar no sale a gastar como otras veces, ¿no? Creo que se ha visto también en las fiestas populares que no es lo mismo el que pone un stand, el que trabaja en eso. Los comentarios son que la gente va a la fiesta y va, mira, recorre y no consume. Eso está a la vista.
Claro, claro. Sí, uno te escucha y dentro de esa posibilidad de tranquilidad donde uno dice, bueno, no estamos mal, no estamos peor, estamos tranquilos dentro de la incomodidad de saber que el Estado provincial por lo menos está presente, hay un Estado nacional ausente, pero que la lógica dentro del orden institucional provincial que hace que de pronto ustedes puedan tener esa condescendencia de decir, bueno, no estamos tan desamparados.
Sí, a ver, si yo estoy entregado, ¿qué me queda para el resto? O sea, yo soy el que tengo que conducir y estar a la expectativa. Yo digo, yo el día que yo no tenga más expectativa, me voy como funcionario público. O sea, yo si no voy a pelear yo el día a día y el cara a cara la necesidad de mi pueblo, me parece que yo no me voy a entregar nunca. O sea, nunca, no hay que rendirse nunca, dicen, ¿no? Más allá de la situación, y sé que no es fácil. Pero bueno, yo voy a seguir insistiendo, voy a seguir golpeando la puerta al gobierno provincial, porque es mi deber, y cabe con más insistencia, porque es así, para eso nos eligen a nosotros. Yo por ahí no comparto algunas cosas que dice, che, vamos a hacer una nota para pedir esto. Me parece que hoy no habría que hacer una nota, hay que decir al intendente, che, ¿cómo se puede gestionar esto? Me parece que la forma, y para eso nos eligen. Y yo siempre digo, el día que me canse me voy a mi casa. Así de, o sea, es así, porque vos te ves que no podías hacer más nada. Que he tenido algunos revinches, de cierto, me ha pasado, porque, o sea, como decís vos, es agotador, pero bueno, no uno nunca debe dejar el cargo para el cual fue elegido, ¿no? Porque la gente confió en el voto para darle un voto a nosotros y que hoy digamos, che, no hay nada, no, porque Nación esto. Me parece, o sea, uno está totalmente convencido de lo que está haciendo Nación, pero convencido de lo que ve, ¿no? Lo que están haciendo, no convencido de lo que están haciendo bien, que no se interprete más. Pero uno tiene que salir a pelear la de uno, la de su pueblo, seguro. Como sea. Esto es así.
Sí. No queda otra. Esto es una realidad que se tiene que vivir y que se tiene que comprender que tiene que ser así. Porque en principio sabemos que la realidad es una sola. No hay plata, pero si hay voluntad y hay ganas, todo se mejora, todo se puede. Y en ese acontecer están ustedes, ¿no? En ese parámetro de voluntades.
Bueno, sí, exactamente. Donde nos toca jugar a nosotros, totalmente. Nos toca una difícil, más difícil que antes, porque de hecho antes uno, qué sé yo, soy un tipo de viajar mucho y hoy te iba a provincia, no había provincia, y te iba a Nación y también golpeabas puertas. A veces te iba bien, a veces te iba mal, pero bueno, la insistencia estaba. O sea, vos podías, o sea, algo podría rescatar, o algo traía, o algo conseguía para tu pueblo, pero hoy esa cosa está muy difícil, muy complicada está para. Pero aparte, directamente, ellos, o sea, a nivel nacional, tienen una mirada que es esto lo que nosotros decimos y después no hay.
No hay tu tía.
Claro, sí, hacelo así o si te gusta bien y si no, también.
Y si lo veo así, ¿no? Lo personal es poco lo que me interesa.
No. Yo te digo lo que nos toca, lo que somos funcionarios. Porque más allá que uno puede estar a favor o en contra de cualquier gobierno, tenemos que gobernar para los 550 habitantes de Paso del Sapo, el gobernador para todo lo de la provincia, y el presidente tendría que ser para todo el país. Pero bueno, a veces esas cosas que ellos manejan, y bueno, es así para ellos, ¿no? Quizá uno dice, está equivocado, pero que no, nosotros no tenemos el poder del mando a nivel nacional para decir, no, che, fíjate, hacelo por acá, que es mucho mejor y beneficiamos a gente que por ahí esto puede empezar a caminar, ¿no? Pero la verdad que... Pero bueno, hay una realidad también. La gente lo reafirmó en las elecciones y no entiende más nada.
Sí, lo pasa que uno pretende que, qué sé yo, que se mejore la situación, que haya un concepto de lógica o de entereza por parte de los ciudadanos que van de a pie, que resaltan este concepto de, che, estamos mal, no estamos bien. O sea, acá hay una realidad que es, estamos, no estamos bien. Y si no estamos bien, ¿qué nos queda para no, o sea, es como que no se está viviendo una realidad conscientemente de que al principio uno dice, bueno, uno lo miraba desde el lado de la aprensión, de que la gente estaba con la necesidad de no querer perder lo poco que tenía, pero una cosa es no perder lo poco que tenía y otra cosa es perderlo todo.
Sí, no, sí, o sea, es la una visión de, no sé, o sea, no, pero a ver, o sea, no hay, ¿cómo te puedo decir? No hay una luz hacia adelante, si che, vamos por acá y esto va a suceder y no, nada, o sea, estamos nomás, seguimos.
Sí,
yo no, lo que... No hay visión hacia adelante.
Sí, uno ve
que... Estoy totalmente de acuerdo, corregir, tener o sea, no tener déficit, pero ¿a costo de qué?
Claro, ¿a costo de qué?
Bien, claro, decimos, exactamente. ¿No? Aparte, o sea, no hay inversión, o sea, si vos achicaste por todos lados. Yo hago esta cuenta, sencilla. Vos vas a pagar combustible y tenés el 65% impuesto de combustible. ¿Y qué hiciste si supuestamente parte de por decir algo, ¿no? Parte de la retención de combustible para obra pública y sobre todo para rutas, está escrito. Y las rutas, bien, gracias.
Sí.
A nivel nacional, ¿no?
Sí, lo que veo, sigo sosteniendo que uno tiene... A ver, cae en esa apesadumbre de decir siempre lo mismo. No, bueno, sigamos como sigamos. Y no debería ser así, ¿no? Habría que seguir... bien, de la manera que corresponda.
Digo, bueno, yo. Por lo menos viendo inversiones, que lo o sea, generando por lo menos fuente de trabajo. No digo que regalen nada, no le damos nada a nadie, pero bueno, venimos, invertimos en un puente, invertimos en ruta, invertimos en infraestructura, invertimos, o sea, que se vea, que seguimos ajustando, pero estamos ajustando ¿para qué? Para un negocio.
Sí. Pero uno se pone a pensar y radicalmente todo exige el solo decir, bueno, así estamos y así tenemos que estar. La verdad que... pero bueno, te siento dentro de todo con una situación homogénea, tranquila, dentro de los parámetros que enunciábamos tiempos pasados cuando te llamaba en estos últimos años, te sentía un poco más ajetreado. Hoy te siento con una relajación llevada a ese punto de equilibrio, de crecimiento institucional, político y personal que hace que de pronto tomes las cosas con un poco más de agua y no con con una lija en la garganta que no sabes cómo tragar las cosas, ¿no?
Sí, en realidad ya hay cosas que no superen y que trato de buscarle solución, pero tampoco me voy a matar porque hay cosas que no, que sé que yo no las puedo solucionar y siempre le busco algo. Pero llega un momento que decir, no me voy a pelear con todo el mundo, porque lo he hecho, pero sigo insistiendo. O sea, a mí me va a ver siempre en caso de gobierno, pero ahora he aprendido algo, ejercicio de tantos años también de estar frente al municipio, ¿no? Voy a hablar con el que tengo que hablar, le digo lo que le tengo que decir, y bueno, trataré de hacerlo lo más correcto posible para no incomodar a nadie, y tratar de... que las cosas sucedan, que sucedan a favor de mi pueblo, ¿no? De eso se trata gobernar, tratar que las cosas sucedan a favor de la comunidad nuestra. Qué difícil, en el interior es re difícil, pero bueno, hay que tomarla con calma, como decimos, porque qué más nos vamos a enojar, ya está. Vos sabés, he tenido peleas...
Durísimas.
Es más, llegó un ministro, llegó a decir que yo hablaba más por radio, no hablaba con él, cuando nos cruzábamos en Fontana 50 y charlábamos, me decía todo sí, y después decía que yo hablaba en la radio, porque lo que hablábamos en el pasillo o en algún despacho en casa de gobierno, después no se cumplía.
Ya, sí, son cosas muy de lo que pasaba en una época, ¿no? Yo me acuerdo bien, qué sé yo, uno se te escucha y dice, bueno, qué tiempos diferentes, ¿no? Pero es cierto, yo me acuerdo que un ministro me dijo lo mismo que me dijo con Gandón, ¿no? Esos muchachos hablan más en la radio y hablan menos acá. Deberían, cuando vienen acá al ministerio, hablar más con nosotros y no hablar tanto con ustedes, ¿no? Me reía.
Si hay alguien que recorre la oficina y que a veces soy yo. O sea, eso lo saben los despachos, sí.
Sí.
O sea, pueden cambiar los ministros, pero lo que, el que sirve café o el que anda ahí, ya me recontraconoce otra vez Candia, dice. Así que... Víctor, y no con el primer gobierno, ¿eh? Vamos, sí, por el tercer mandato y lo he hecho desde el primer día, tal cual lo voy a seguir haciendo hasta el último día.
Así que bueno, nada, Víctor querido, nada, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, gracias por tu voluntad, dale, de charlar.
Mario. No, y... gracias por llamarme, charlar un rato y bueno, no es que estemos entregados, contrario, estamos aprendiendo a veces a moderar algunas cosas para que no sea tan, porque a veces uno por gritar mucho, por hablar mucho, se hace más complicado y el único que pierde es el propio habitante de mi pueblo, entonces... Pero sí, igual he tenido algunos roces, pero bueno, lo hemos sentado en la oficina, lo hemos aclarado y lo hemos podido charlar, por suerte.
Está bien. Víctor, querido, te mando un abrazo y seguramente vamos a seguir comunicándonos.
Bueno, muchísimas gracias, muy amable.
Buena jornada.
Gracias igualmente, lindo fin de semana para usted.
Gracias.
Para su audiencia.
Ahí está Víctor Candia, hombre de Paso del Sapo, seguramente con la tranquilidad.